Resiliencia Latina es un podcast para compartir mejores prácticas, tecnologías, innovaciones o ideas que puedan ser fácilmente implementadas en tu empresa, en tu equipo de trabajo o en tu vida diaria para que te permita ser disruptivo, generar nuevas fuentes de ingreso, diferenciarte con ventajas competitivas personales o de negocio, generar ahorros o evitar costos.
En una época de turbulencia donde el mundo después del COVID cambió la manera de hacer negocios, de vivir y de sobresalir, es importante desarrollar resiliencia para anteponerse a las distintas adversidades y emerger con éxito en esta nueva realidad.
Tus anfitriones, Jesús Penilla y Carlos Sayago, comparten lo que les funcionó y también lo que no les funcionó en sus más de 50 años de experiencia conjunta. Todo para que sean prácticas fáciles de implementar y tengas mayor probabilidad de éxito. Y seguramente te preguntarás, ¿quiénes son Carlos y Jesús? ¿De dónde sacaron a este par de personas resilientes? ¿Y de dónde vienen? Jesús Penilla se ha desempeñado con éxito como Chief Information Officer y como miembro estratégico de consejos de administración de empresas, de servicios financieros, logística y de transporte.
Carlos Sayago ha sido director de ventas de soluciones de tecnologías en más de 8 países, liderando mercados empresariales B2B y rompiendo récords de ventas de manera sistemática.
Bienvenidos al lugar donde podrás desarrollar resiliencia. Una resiliencia latina.
Hola, pues muy buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la redacción de este canal. Esperamos que se encuentren bien, sanos y salvos. Ahora que este espacio nos permite llegar hasta ustedes a través de redes sociales, tengo el placer de platicar con un personaje que nos ha inspirado a muchos durante nuestras carreras profesionales y ha influido de alguna forma en nuestro desempeño como líderes en tecnologías de información. Actualmente, él es, está altamente experimentado con un historial demostrado de trabajo en la industria de consultoría de gestión, fuerte emprendedor profesional, experto en procesos comerciales, sobre todo en el ISO 27001, análisis de requisitos, diseño de procesos comerciales y software empresarial, en su firma de consultoría Rendón y Asociados desde el 2004. Señores, les presento a Ricardo Rendón Blasio. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Chuy. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bendito Dios.
Qué bueno, me da gusto y agradezco mucho por la invitación a este diálogo que vamos a tener tú y yo sobre lo que ha pasado durante todo este tiempo que hemos estado en esta interesante carrera que para todos es la informática o la TI o como le digo.
No, ha pasado por diferentes nombres. Y es que sí, incluso sí. Las carreras profesionales también se llaman diferentes formas.
Sí, sí, de cuando empezamos. Bueno, cuando yo empecé no había.
Pues fíjate. Entonces.
No, bien. Pero muy bien. Ya platicaremos de eso. Gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan.
No, gracias a ti por dedicarnos este tiempo, Ricardo, para todos nosotros. Y antes de tu actividad actual, hay mucha historia detrás, Ricardo. Incluso les puedo comentar que a mí me tocó ser parte del gremio al cual él ha inspirado, como cuando trabajamos en el Grupo Industrial Alfa en Dinámica, recuerdo muy bien. Y a ustedes, amigos, les recuerdo que la mecánica de esta entrevista estará dividida de cápsulas. Pretendemos quitarles solo unos 10 minutos de su tiempo en cada ocasión para que puedan ocuparse de sus actividades y no quitarles mucho tiempo. De manera oportuna se les informará posteriormente acerca de las otras 7 redes sociales, porque vamos a estar en 7 redes sociales, Ricardo, donde aparecerá esta entrevista. Ese es el objetivo, ¿no?
Muy bien, me parece muy bien.
Y bueno, Ricardo, yo tengo muchas preguntas. Incluso me han hecho llegar previamente algunos colegas, porque todos queremos saber algunos secretos profesionales de aquellos que nos inspiran, caray, ¿sí? Para esta difícil carrera que es las tecnologías de información. Yo creo que todo mundo de diferentes carreras va a decir esta difícil carrera, ¿no? Pero yo, fíjate que hago similitud entre la ingeniería en sistemas computacionales como los médicos, ¿no? O sea, los médicos salieron conociendo algo y si se quedan atrás, pues claro, ya no pueden curar a la gente. Digo, obviamente no nos podemos comparar con esa noble profesión, ¿no? Pero nosotros también, si nos quedamos atrás y no estudiamos, pues nos quedamos atrás, o sea, nos quedamos con el COBOL y nos quedamos con las tarjetas perforadas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Así entonces, es. Vamos a recorrer un poquito el tiempo, Ricardo. Uh-huh. Yo tengo varias preguntas, fíjate, una muy importante. Cuando eras más joven, ¿cómo nace tu interés por dedicarte a la tecnología?
Muy buena, muy buenas memorias. En realidad, mi trato con la informática, la TI, empieza cuando estaba estudiando ingeniería civil en el tecnológico.
Muy bien.
En el tecnológico, nuestro profesor, el ingeniero Rodolfo Treviño, conocido como FIFO, que era el jefe del departamento de civil, le gustaba mucho y había una clase en particular en ese tiempo, estamos hablando del 64, 65, sí, que se llamaba análisis numérico y programación.
Sí.
Y utilizaba la computadora que estaba en ese tiempo en el TEC. Y en ingeniería civil se utilizaba algo en todo lo que era la parte de topografía y en algo de estructuras. Pero desde ahí nace nuestro primer trato estudiando ingeniería civil en el tecnológico. Ese fue el primer entre, por llamarle de alguna manera. Inmediatamente después del 64, el 68, 1968, la IBM me invita a participar como ingeniero de sistemas.
Ah, caray.
Esos cargos o roles los manejaba el IBM porque no existían en las universidades las carreras de ingeniería de sistemas en ese tiempo.
Sí.
Entonces ellos tenían una serie de roles dentro de los cuales uno era la parte técnica, que eran los ingenieros de sistemas, los que componían las máquinas, que eran los ingenieros de servicio, y los vendedores, que eran los buenos. Digo, los buenos para sacar el dinero.
Los vendedores, claro.
Los que le dábamos soporte a la parte técnica y empezaban, como tú dices, de tarjetas perforadas para arriba.
Sí, claro.
Eran los ingenieros de sistemas. Entonces, ese fue los dos inicios prácticamente de mi contacto con la TI.
Entonces, pudiéramos decir que de las funciones de ingeniería civil que distan de las funciones de lo que es ingeniería de sistemas, te inclinaste más por esta parte, ¿no? Por la parte de tecnología.
En realidad yo había estaba empezando a estudiar la maestría en ingeniería civil cuando me hablaron de la IBM del Ecuador, en ese caso, para que empezara allá, porque, bueno, pues allá se requería gente graduada de universidad y te daban un espacio para que entrenamiento básico ya de computación. Entonces, en ese tiempo nos asignaban a Colombia, IBM de Colombia,
okay,
donde pasábamos los primeros 3 meses del trabajo aprendiendo más a fondo toda la parte de computación de IBM, que en ese tiempo eran modelos 360-20, había otro tipo de computadores que era 1130. Había dos tipos de básicos de computadores, los administrativos, que eran los 360 en ese tiempo, y habían unos más ingenieriles que eran, dado que se daban en la universidad, y eso que era como el 1130.
Okay.
Entonces empezamos estudiando o preparándonos en la IBM Colombia algunos meses antes de regresar a empezar a dar consultoría ya dentro de IBM del Ecuador.
Fíjate, tú eres nativo de Ecuador.
Yo soy nativo de Guayaquil, Ecuador.
¿Viniste a estudiar ingeniería civil acá al Tecnológico de Monterrey?
Así es. Vinimos el 64, me recibí el 68.
Muy bien.
Y a partir del 68 ingresé a la IBM del Ecuador.
Del Ecuador. Muy bien. ¿Cuáles fueron, Ricardo, para nosotros que estamos desarrollando la carrera y sobre todo también para aquellos que están empezando el área de tecnologías de información? Digo, obviamente dista mucho de lo que nosotros vimos en aquellos tiempos, pero ¿cuáles fueron tus principales responsabilidades que tuviste en tu primer trabajo?
Bueno, tuve en los dos trabajos, te digo, cuando estaba en el tecnológico,
sí,
tuve, y por eso lo voy a mencionar, tuve la suerte de, antes de salir de ingeniero civil, me tocó empezar a dar clases. Entonces, di 5 clases a los arquitectos, de clases relacionadas con ingeniería civil. Entonces, fue todo un semestre de aprendizaje mientras me recibía y estudiaba el primer semestre de la maestría de ingeniería civil. Entonces, esas 5 clases como que me dieron una preparación para manejar toda la parte académica, que ha sido una parte paralela de la vida que he tenido. Uh-huh. Y por otro lado, ya ingresado a IBM, una vez pasado este entrenamiento de Colombia, uh-huh, pues empezaron los trabajos con los clientes. Y desde luego, pues ahí pasas a hacer los roles de asesor iniciales a la gente que necesita implementar esos sistemas, que en ese tiempo la computación era algo como que era de otro mundo, ¿no? Entonces, cosas que a la gente que sabe de tecnología se le hace común y corriente. Cuando vas al negocio y empiezas a platicar cómo desarrollar un programa y qué es un programa, etcétera, pues son cosas que es un cambio muy fuerte para la gente administrativa. Y entonces eso eran los primeros pasos que dábamos para iniciar estas asesorías que fueron básicamente en diferentes empresas en el Ecuador. Y en particular una que fue la última que tuve en IBM el Ecuador, que fue la instalación de la computadora en equipo de trabajo de la Universidad Central de Quito. Okay. Entonces ahí implementamos el famoso equipo que en ese tiempo era el 1130, que era un computador que ya tenía Fortran, y entonces ya los estudiantes empezaban a manejar el famoso Fortran, que era un poquito más para ingeniería, y las otras cosas que eran como el COBOL, ¿verdad?
El COBOL.
O el RPG.
Sí,
el recordado RPG, que parece, decían que no era lenguaje, sino un dialecto.
Sí, sí, así es. Pues fíjate, qué interesante. Qué interesante, porque viendo ahorita las cosas en retrospectiva, ahorita las carreras dentro del TEC para ser maestro, para empezar a dar clase, incluso de maestro auxiliar, ¿sí? Debes de tener ciertos grados de maestrías, incluso doctorados para entrar. Pero en aquellos tiempos, como tú bien lo dices, no había mucho recurso de cuál echar mano, ¿no? Incluso yo pienso que la manera de capacitar a nosotros, a las personas que tuvimos la fortuna de estudiar en el Tecnológico de Monterrey, teníamos cierta esencia que nos pudiera hacer posible el poder dirigir grupos, porque se manejaba mucho la parte del liderazgo, incluso muchas actividades extracurriculares en donde se manejaban grupos, etcétera. O sea, era un ambiente bastante, bastante atractivo para quienes querían manejar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digo,
sí, es muy cierto, me recordaste porque yo estuve dando clase en la maestría de Tecnologías de Información en el TEC,
sí,
por un poquito más de 30 años. Y esa, como tú decías, de repente las exigencias para el tecnológico era que una persona que diera clase en maestría debería tener doctorado.
Sí.
Entonces nos hacían seguir un proceso para demostrar que debido a la práctica que teníamos más el título de ingeniería era equivalente, y con eso el TEC tenía que justificar que alguien que no tuviera el doctorado, como era mi caso, pudiera dar clase en la maestría.
Muy bien, ¿no? Digo, pues es una fuerte, vaya, distinción el poder hacer que instituciones como el Tecnológico Monterrey te tomen en cuenta para poder ser maestro de alumnos, ¿no? Porque es una experiencia, digo, bastante, bastante enriquecedora.
Sí, cómo no.
Muy bien. Ricardo, ¿cuánto tiempo después de graduado te llevó a ti el conseguir un puesto donde podías liderar equipos de trabajo?
Fíjate que por las mismas antecedentes que hemos estado comentando, esto de que pues no había mucha gente y había que guiar las implementaciones de la infraestructura en ciertas empresas, pues en automático ahí tú tenías que te ponían al frente primero como parte de un equipo para implementar, y posteriormente yo creo que entre los 6 meses y el primer año ya tenía que andar implementando directamente, y eso te hacía tratar de guiar un grupo de gentes, tanto de parte de la compañía, que en este caso era IBM, como de parte del cliente, que eran los que implementaban.
Ajá.
Entonces eso fue las primeras experiencias de liderar grupos para perseguir el objetivo de que quedara implementado esta infraestructura que se requería en la empresa.
No, pues digo, bastante interesante, porque saliendo de una empresa para luego ser asesor y luego manejar los equipos de gente para poder atender a los clientes es una verdadera, vaya, experiencia para un recién graduado, ¿no? Cosas que a lo mejor las gentes de hoy necesitan una preparación, necesitan sobresalir tremendamente para que les den ese tipo de responsabilidades tan...
En realidad IBM fuera muy buena escuela, la IBM que nos tocó vivir y que todavía recordamos muchos buenos amigos ahí.
Sí.
Fue muy buena escuela porque te preparaban en diferentes sectores, no solo el técnico. Y entonces te preparaban justamente para poder manejar grupos, para poder manejar los clientes, para que tengas empatía, una serie de cosas que te ayudan definitivamente a poder manejar grupos. Porque tenías que ir a lidiar cuando ibas a implementar una infraestructura, uh-huh, pues con los directores o con los dueños de las empresas o de las instituciones. Entonces, para eso requería cierto desarrollo de otras habilidades que ya no eran solamente las técnicas. Y en eso IBM fue una muy buena escuela.
Uh-huh. Para desarrollar esas habilidades que muchas de las veces, Ricardo, vienen innatas en la persona, ¿verdad? O sea, sí se pueden desarrollar, pero son más fáciles de desarrollar con aquellas personas que ya traen dentro de su personalidad o dentro de su proceso de formación, tanto en la casa como en la escuela, esa situación de poder dedicarse y tener esa responsabilidad, sobre todo.
Sí, yo creo que es una combinación, que te guste hacer ese tipo de roles.
Uh-huh.
Y posteriormente también esas posibilidades que te dé a la empresa donde trabajas o la empresa que estás liderando a que se haga esa capacitación, como tú dices.
Uh-huh.
Quizás otra de las cosas interesantes de mencionar es que tú mencionaste Dinámica. Bueno, en Dinámica tuvimos la suerte de tener un director, en este caso el ingeniero Adrián Fernández.
Adrián, sí.
Que realmente él tenía esa visión de preparar a su equipo en las dos perspectivas. Y entonces nosotros tuvimos una serie de preparaciones y capacitaciones en liderazgo, en manejo de conflictos, en una serie de actividades que te permitieran poder desarrollar esas actividades, que normalmente, como tú dices, la gente técnica a veces o se resiste o es más introvertida y entonces quieres empezar a tratar de cambiar esas habilidades, porque no hay duda que la gente es buena, pero hay gente que, sobre todo gente que estaba muy encajonada en programación, por decirle alguna cosa, o en arreglar equipos, que se salga de esa
forma mindset
de pensar, para poder pensar en el resto, ¿no? Entonces, ese era un reto que se tienen todos los que manejan personal, y más personal técnico.
Sí, pues son las propiedades prácticas de lo que es un líder, caray, y hemos platicado mucho acerca de esas características en las redes sociales, ¿no? Dime, Ricardo, tú, estando en Ecuador, ¿cuándo fue entonces que te regresaste a Monterrey? Porque pues yo te encontré por allá del 84 ahí en Dinámica, en Grupo Instral Alfa.
Sí, yo estuve en Ecuador desde el 64, del 68, perdón, que regresé a empezar a trabajar IBM, uh-huh, hasta el 70. Fueron 2 años nada más, muy activos por esto de la IBM del Ecuador.
Sí.
Aproveché también ahí para dar clase en la Universidad Católica de Guayaquil y en la Central de Guayaquil.
Muy bien.
Inauguramos en esa universidad la primera clase de computación que se dio allá en Ecuador, en esa universidad. Bien. Entonces, por ahí tengo también esos buenos recuerdos.
Claro.
De ahí, ya estaba yo recién casado y entonces definimos con mi esposa mejor regresar a México y aprovechamos la buena relación, otra vez hablando de relaciones, con el presidente del IBM del Ecuador para que me transfirieran, cosa que en ese tiempo no era tan sencilla, a IBM de México.
Muy bien.
Entonces, el 70 me transfieren de IBM del Ecuador a IBM de México y vengo acá a atender específicamente en la ciudad de Chihuahua. Fue mi primer cliente aquí en México y ahí estuvimos un año. Y esa es la manera por la cual regreso yo acá a México.
Okay.
Voy a la universidad aquí a Chihuahua y uno de los principales clientes era el gobierno del estado de Chihuahua. Y esa fue otra experiencia muy interesante. Nos tocó como cliente el tesorero del gobierno del estado de Chihuahua, y la IBM estaba entrando, había tenido una mala experiencia y había estado regresando al gobierno del estado de Chihuahua. Entonces era un reto muy interesante el convencer nuevamente a los funcionarios del gobierno del estado de Chihuahua que estaba bien elegida la implementación de lo que se hizo con IBM.
Okay.
Y también fue otra experiencia, además de la parte tecnológica, de conocer otro sector de México, otra ciudad muy, muy, muy bonita que era Chihuahua y que sigue siendo.
Claro.
Entonces, todos esos fueron aprendizajes. Y el resto, además de estar lejos otra vez, ahora ya no estaba ni en Ecuador, ni estaba en Monterrey, estaba allá en Chihuahua. Entonces, bueno, eso fue el 70. Ya para el 71, la IBM me trae acá a Monterrey para empezar a hacer una capacitación para atender al Grupo Alfa, ser parte del equipo que atendía al Grupo Alfa. Y ahí empieza otra parte de la historia.
Sí, claro.
Eso fue más o menos el 72. Del 72 al 76 permanezco en IBM. Y ahí tuve muchas, muchas experiencias que ya platicaremos ahorita. Una de ellas, que es la que más me acuerdo de con mucho gusto. Pero ese fue el motivo del cambio.
Muy bien, fue el motivo del cambio. Entonces ya aquí ya nos quedamos en que ya había regresado incluso hasta Monterrey. Dime, Ricardo, ¿cuál fue la primera vez en tu desempeño profesional que consideras que hayas pasado por un gran momento de innovación? Que tú, que la situación dijeras tú, vaya, qué cambio total. Yo creo que, la parte de innovar quiere decir hacer o mejorar las cosas, incluso de diferente forma, sus procesos, ¿sí? A eso se le llama innovación, ¿no? Entonces, dentro de tus experiencias, ese cambio, ¿sí? De ciertas actividades que se tenían a otro cambio y sumamente mejorados, ¿cuál crees tú que haya sido esa experiencia que tengas en mente?
Pensando en ese tema, recuerdo dos casos específicos que me gustaría platicarlos.
Claro.
Uno es justamente cuando regreso acá a Monterrey, cuando estaba atendiendo el Grupo Alfa, de repente el 7-5 me sacan a un equipo que estaba para que IBM regresara al tecnológico sacando la control data a volver a tener la implementación de la IBM. Entonces voy 2 meses seguidos a Canadá, a la Universidad de Waterloo, sí, a estudiar toda la parte de infraestructura, el sistema operativo, todo, que tiene una característica muy especial, por eso me recuerdo tanto. Y después de Waterloo me tocaba venir y ser parte del equipo implementar ese nuevo sistema.
Muy bien.
Ese nuevo sistema fue el primer sistema de Virtual Machine que empezaba desde el 75, ya estábamos hablando de Virtual Machine, y eran la posibilidad de que tú pudieras manejar varias computadoras diferentes, virtuales al mismo tiempo a través del VM.
Es por eso las siglas del BM en aquel tiempo de los nombramientos del sistema operativo.
Ese dentro del tema de atención a los clientes, que eran los alumnos, sí. El gran cambio y la gran innovación era que antes tú como alumno ibas con tu programa, tu tarea, la entregabas ahí en el centro de cálculo, regresabas al otro día, 24 horas, a ver si te habías equivocado en una coma o en una, alguna cosa de esas, ¿no? Uh-huh. Entonces, con este nuevo sistema, lo que pasaba es que se puso en un cuarto y tú entrabas por una puerta y salías por la otra ya con los resultados. O sea, del tiempo de respuesta de 24 horas a inmediato, que ese es la innovación que dices tú, era fabuloso para los alumnos. Ahora, en vez de esperar 24 horas, pues entrar y salir con los resultados. Bueno, pues esa implementación de ese sistema es una de las cosas que me tocó vivir y que de la cual me acuerdo mucho por eso y por lo del Virtual Machine y todo este tema de la Universidad de Waterloo. Fue muy satisfactorio y era un equipo tanto de IBM como del tecnológico.
Sí, claro.
En el tecnológico, en ese equipo estaba Patricio López del Puerto, estaba Ramiro Flores, el doctor Fernando Jaimes.
Sí, claro.
Entonces, fue esa es la primera gran innovación por el impacto que tuvo en los estudiantes.
Sí, yo en ese tiempo era estudiante, entonces me acuerdo exactamente y reconozco la situación tremenda, sí.
Fue algo increíble. Bueno, y la segunda era cuando implementamos el ERP aquí en ILSA, sí. Que eso fue el año 1994. Y la razón del cambio fue porque primero empezamos a meter el ERP, el SAP en R3, que se llamaba, sí. Que fue el primero en Latinoamérica.
Sí.
Entonces, a mí me tocó dirigir ese proyecto desde el punto de vista de ILSA, junto con la gente de SAP, y para SAP pues también era su apuesta para Latinoamérica, demostrar que sí funcionaba el software.
Uh-huh.
Y por otro lado, era un software que tenía como visión, y sigue teniéndolo el ERP, visión de procesos. Entonces, eso iba en contra de la visión de silos que se maneja la organización, y empezábamos a hablar del enfoque de procesos, apoyados además con la idea de Hammer, ¿no? De Mike Hammer, que fue uno de los que manejó eso, y desde luego de Michael Porter, ¿no? Entonces, esa fue otra de las cosas muy satisfactorias y considero de gran cambio que hubo aquí, y que hasta ahora se recuerda dentro del mismo SAP, que fue el primer cliente de Latinoamérica que hizo ese cambio.
Pues gran experiencia para todos los que apostaron, vaya, por esa experiencia y por esa situación que, digo, tanto para IBM como para SAP fueron la primer vez de poder instalar y sobre todo en un grupo industrial tan, tan importante, caray.
Fíjate que ahí el equipo grande del mainframe se quedó con IBM y esa fue la otra apuesta. Nosotros sí. Implementamos también en esa ocasión el cliente servidor, que era el paso intermedio antes de llegar a la computación personal. Uh-huh. Y ese proyecto lo hicimos en ILSA con HP. Entonces empezamos, luego volvimos a regresar, pero esa es otra historia. La realidad, el tema era que arrancamos con HP y HP pues estaba feliz de la vida, además de...
Sí, claro.
Aunque no era todo el proyecto en sí, fue con ellos esta primera parte.
Muy bien. Bueno, pues precisamente antes de que la siguiente pregunta que tengo precisamente viene a colación en ese tiempo, ¿no? Fíjate que tanto a ti como a mí nos tocó la situación en el Grupo Industrial Alfa cuando el advenimiento de las computadoras personales, las famosas IBM PCs, ¿sí? ¿Cómo manejaste con tu equipo el advenimiento de la computación personal versus los servicios computacionales a través de mainframes?
Ese fue un cambio así medio violento, por eso. Exacto. Además un cambio generacional, ¿no?
Generacional, claro.
Porque pues toda la gente joven traía el tema de las PCs. En la realidad, acá había un tema que, como la principio, como el nombre lo indica, es computación personal. Entonces, hicimos una separación entre lo que le llamamos sistemas institucionales.
Sí.
Eran los grandes sistemas normales de la cadena de valor y todo lo que estaba en el mainframe, con los sistemas departamentales, que a veces ya nacían algunas aplicaciones específicas para ingeniería y para otras áreas, en las cuales entraban las minis, que eran el intermedio.
Proceso distribuido, ¿no?
Proceso distribuido, exactamente. Y después venían las personales. Entonces, las personales, la computación personal era todo lo que era para sacarte productividad, ¿no? Que habían empezado un poquito con las WAN, si tú te acuerdas, sí. Seguramente que sí.
Sí, claro.
Con todos los procesadores de palabra, que fue donde empezaban, ¿no? Y posteriormente sí. Con el Excel, ¿no? Entonces, teniendo clara esa diferenciación de qué era computación institucional, qué era computación departamental y qué era computación personal, se establecieron reglas para poder avanzar en ese sentido. Y en realidad funcionó bastante bien y luego ya las ibas integrando a través de las redes, ¿no? Primero las redes locales y posteriormente las redes amplias. Y de ahí nos vamos para las fechas actuales, ¿no?
Fíjate que fue un gran cambio, incluso tecnológico, pero también cultural, Ricardo, porque el hecho de que los mismos clientes, incluso de los servicios centrales que se tenían ahí en Alfa, y me supongo que también en otro tipo de empresas, ¿no? El hecho de que vayas tú y te digan, oye, no, yo ya mi hoja de cálculo, mira, aquí con esta hoja de cálculo ya puedo sacar yo mi estado de resultados. Pero sí, pero si no estás conectado con la base de datos central, no, pero descargo un archivo y aquí yo formo, y etcétera. Entonces ya no podías seguir con esa tendencia de decir siempre que los servicios centrales eran lo mejor. Entonces vale. Tenías que tener cierto compromiso con la nueva tecnología, y dado que, pues, obviamente éramos líderes en la parte tecnológica, teníamos que aceptar ese tipo de equipos y también ayudar a ese cambio cultural de los usuarios.
Definitivo. Es que tú, como bien mencionas, pues todo lo que nació con el Excel, con el PowerPoint, con todo lo que fue el paquete de Microsoft y otros paquetes estadísticos, claro. Y otras cosas, pues ya no era posible contenerlos a todos en el mainframe, ¿no? Entonces tenías que permitir esa libertad y ese desarrollo. Claro. Y a su vez, eso generaba un reto en las empresas y en los departamentos de TI para preparar a tu gente también en ese tipo de facilidades, porque tú tenías que tener gente especialista después en Excel y especialista en sistemas operativos pequeños para que puedan dar esa asesoría que de todas maneras se requería. Uh-huh. Y además, de cierto modo, salvaguardar un poquito la integridad de los datos, porque si no resultaba que de ahí nacía que en Excel tenías una información, en el mainframe tenías otra.
Claro.
Al final de mes los datos no checaban, entonces empieza esa disyuntiva de yo tengo mis datos, pero yo tengo otros, que se han puesto tanto de moda en el país últimamente.
Claro, claro. Sí.
Pero eso pasaba mucho en las empresas, ¿no? Que a la hora que tú llegabas al corte del mes, cada quien tenía sus datos y luego cada departamento tenía su información. Y también ahí se genera o nace esta necesidad que la gente a veces no la focaliza bien, de tener una arquitectura de datos clara y claro. Única en la empresa.
Uh-huh. Y una además, sola fuente de datos, una sola claro, fuente de datos.
Y que además eso te lleva al otro tema de moda, que es la seguridad de información.
Sí, claro.
Porque cuando tú tienes algo que es interesante es ir y volver a revisar esto de los Exceles, y uno de los males del mundo moderno siempre es que los Exceles viven en otro mundo fuera de la información institucional.
Claro. No, y es fácil encontrar a auxiliares de contabilidad decir, oye, no, ese estado de resultados está mal porque no coincide con el mío.
Claro.
Bueno, ¿y quién te dice que el tuyo es el correcto,
cara? Claro.
Entonces, Sí, fue un gran cambio incluso. Pero dime, moviéndome a otras partes del tiempo, ¿qué era lo que te inspiraba, Ricardo, para siempre estar adelante de las novedades computacionales? Yo sé que tú eras el líder computacional, por así decirlo, de grandes empresas, todo eso, pero además de tener esa responsabilidad, porque una cosa es tener responsabilidad y otra cosa es que te apasione este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te inspira a ti para poder siempre estar adelante de las novedades computacionales?
En realidad, el tema de esto es que si tú no te actualizas, por ahí hace muchos años en IBM teníamos ese dicho de que en educación no hay obsolescencia. O sea, el problema es que en esto de la tecnología, si tú te... Y lo mismo que pasa con los médicos que tú mencionaste al principio.
Sí.
Si tú te descuidas tantito, te quedas fuera. Y quedándote fuera un tiempo,
Para regresar.
Ya prácticamente estás out de cualquier negocio. Pero también es un reto el mantenerte actualizado, ¿no? Y hasta la fecha, con estos nuevos temas que están viendo en todos lados, esto de las realidades virtuales y cómo se llama este mundo paralelo que ya se está...
Transformación digital y todo eso es lo que se...
No. Bueno, todos estos temas te hacen que si quieres estar vivo, por llamarle de alguna manera, pues tienes que mantenerte actualizado. Por otro lado, yo creo que el otro tema que a mí siempre me trajo fue este de poder devolver algo de lo que me han dado a través de la educación.
Sí.
Entonces, esa fue la razón por la cual estuve más de 30 años dando clase en el tecnológico hasta el 2015, 2014, por ahí.
Muy bien.
Y una de las cosas que aprendes también cuando... das clase, es que tú sacas más a veces de los alumnos que lo que tú das allá, porque tú aprendes de todos, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante el entender que cada quien puede enseñarte algo, ¿no?
Claro.
Sí, es totalmente... En todos los niveles de la vida.
Sí, es refrescante y esa retroalimentación que te dan, el que digan, muchas de las veces uno está viciado en pensar de cierta forma. Y aunque se suene algo trillado, alguien te puede hacer pensar fuera de la caja, ¿no? Y esas son las nuevas generaciones.
Y una de las cosas, fíjate, que llamaba la atención en ese tiempo, pues me tocó la suerte de estar dando clase, era eso, sí. Que tú combinabas la parte teórica con la parte práctica que tenías, porque al mismo tiempo estaba trabajando en ILSA o en ALFA.
Sí.
Y eso hacía que los muchachos se interesaran mucho porque mezclábamos mucho la parte que vivías con la parte que decía la academia de los textos.
Sí.
Y por otro lado, la parte de estar leyendo continuamente te permitía eso, llevarlo a la empresa y tratar de forzar o mover algunas innovaciones apoyado con lo que estabas también investigando para las clases. Entonces fue un ganar-ganar ahí tener esos dos mundos en paralelo. Muy satisfactorios, por cierto, los dos. En el tecnológico realmente fue para mí una segunda vida, ahora sí como el metaverso.
Ahora que anda de moda.
Sí. Y también tuve la oportunidad de algo de clases en las facultades de la Universidad de Nuevo León. También vimos algo de maestría.
Sí.
Entonces ha sido la otra parte que me ha refrescado mucho el deseo de estar manteniéndome actualizado.
Perfecto. Fíjate que incluso desde el principio de tu desempeño de la carrera y el desarrollo de carrera que has tenido, pues siempre ha sido la parte de asesorar y de ayudar a la gente a poder llevar a cabo la implementación de ciertos proyectos. Me imagino que eso te llevó por allá de los... desde 2003, 2004, no recuerdo muy bien, a fundar precisamente tu despacho de Rendón y Asociados. ¿Y cuál fue el portafolio original de servicios que tenía Rendón y Asociados?
Fíjate que, dado ese antecedente, justamente uno de los primeros que pusimos en el portafolio fue la capacitación ejecutiva.
Sí.
Porque existía siempre un gap. o ha existido siempre un gap, ya cada vez menos, entre lo que conoce el ejecutivo de la parte de tecnología. Entonces, uno de los temas que nos parecía relevantes era cómo volver la tecnología más manejable por la parte ejecutiva. O sea, cómo hacer para que el ejecutivo sienta esa importancia que tiene la tecnología, que ahora ya no es necesario porque ya la entendí, ya se entendió la importancia que había, ¿no?
Sí.
Aunado a eso, increíblemente en ese tiempo salimos con lo de seguridad de información como otra parte del portafolio. Y en eso de seguridad de información, a nosotros se nos hacía muy importante, pero sobre todo se nos hacía importante la conciencia de la seguridad de información a nivel ejecutivo. Claro. Que es por donde pensamos que se debe empezar cualquier proyecto de seguridad de información. Uh-huh. Y nos tocó en suerte estar participando y asesorando a un grupo muy grande, me reservo el nombre, sí, donde sacamos la primera política de seguridad de información de ese grupo, firmada por el director general de ese grupo en ese entonces, y estás hablando ya de bastantes años atrás.
Sí.
Y desde luego apoyado con los ISOs, que ya estaban apoyados con los COVID y apoyados con toda la infraestructura o el ecosistema de seguridad de información que existía, pero que era muy difícil que las empresas entraran a ese concepto y que la alta dirección le diera la prioridad que le están dando ahora. Uh-huh. Ahora ya estamos un poquito contrarreloj, pero todo lo que cuando antes hablabas de tener un sistema de respaldo y duplicado, pues el costo te lo hacía, pero no se visualizaba la relevancia que iba a tener, ¿no? Ahora ya sabemos de qué se trata esto y cada vez hay que estarse actualizando y modernizando, pero la seguridad de información fue otro tópico muy importante. La otra, dada la experiencia de los ERPs, pues fue la asesoría en cómo implementar, no fuimos nunca implementadores, sino cómo implementar los ERPs en una empresa. Participamos en varios proyectos aquí en Monterrey sobre la implementación de ERPs, sí, apoyando a los implementadores. Y el otro que en ese tiempo también era novedad era el outsourcing. O sea, empezaba el outsourcing, entonces nosotros habíamos sido una de las primeras empresas en México de hacer el outsourcing de ILSA,
sí,
hacia IBM en este caso, y esa experiencia nos permitió a la hora que nos jubilamos pues, y formamos este despacho de dar las primeras consultorías de outsourcing.
Sí.
Entonces también participamos en algunos de los contratos de las empresas grandes y medianas de aquí en Monterrey en el tema del outsourcing. Entonces, ese era más o menos los temas que tratábamos más en ese tiempo.
Muy bien, muy bien. Y hay otra parte de tus actividades que también es interesante, tú, Ricardo. Ser portavoz de tecnologías y nuevos procedimientos al grado de ofrecer seminarios y pláticas. Yo me acuerdo por ahí que te veía en diferentes seminarios y congresos e incluso hasta en portadas de revistas que tú participabas en este tipo de cosas. ¿Qué fue lo que pudieras decirnos acerca de esa experiencia de poder impartir esos conocimientos, pero no solamente en las aulas, sino también a grandes eventos, porque pues antes de incluso de la pandemia había eventos que reunías a más de 2,000, 3,000 gentes, caray. ¿Sí?
Yo creo que una es la facilidad que se te da a la hora de estar dando tanto tiempo clase, ¿no?
Claro.
Eso te permite, por lo menos, como diría vulgarmente, hacer callo para poder un poquito expresarte así como tú, que eres, pues, tienes una facilidad muy buena para comunicarte.
Gracias.
Pero yo creo que también es darte cuenta que si quieres hacer algo que realmente la tecnología e información tome relevancia en nuestro país y en la ciudad, tienes que por muchos medios tratar de empujarla, ¿no? Y entonces tienes que facilitar a través de esos seminarios, conferencias, participación en, nosotros participamos en el AMPI, bueno, pues fuimos de los fundadores.
Sí, claro.
Hemos participado en el IMEF, en el Consejo, y siempre hemos andado, actualmente inclusive soy parte del Comité Técnico Nacional, que entonces hay que estar en la onda, pero también para poder difundir y poder hacer que esta idea que teníamos siempre de que el rol del TI debe ser más relevante en las empresas, hay que buscar los diferentes medios para poder hacerlo. Y desde luego, siempre encontrando colegas y equipos de trabajo que te apoyan en eso, te facilitan la tarea, porque sigo siendo un convencido, ¿no? Tenemos, por decirte un ejemplo, un poquito antes del 2004 creamos con otros dos colegas un grupo que es, le llamamos el, haz de cuenta, como los directores de sistemas, el CIO Board.
Sí.
Es un grupo que trabaja puros ejecutivos de TI, pero ya tiene más de 15 años reuniéndose. Pero la parte interesante de ese grupo, de donde es intercambio de experiencias, es que no pagas ningún fee, no cuesta, sino que simplemente es un grupo de gente interesada en intercambiar experiencias y ideas dentro de la parte de tecnologías de información de TI.
De manera voluntaria.
Ejecutivo.
Muy bien.
Esa ha sido una de las razones por las cuales hemos mantenido este interés y desde luego te permite que el alemán llegue más tarde, yo creo.
Muy bien, ¿no? Pues aprovechando la coyuntura, un saludo para todos nuestros colegas ahí del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, y también del AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales en Informática. Sí, todos ellos, grandes amigos, grandes colegas de todos estos tiempos, y pues en muchos de ellos están los pilares de lo que ha sido la tecnología de información en México y en América Latina, cara. Pero, a ver, Ricardo, volteando un poquito hacia atrás, ¿cuál crees tú que fue? A lo mejor se confunde con una pregunta anterior, pero ¿puede haber experiencias de innovación que hayas tenido? Sí, pero vaya, ¿cuál fue? Posiblemente sea una de ellas, pero posiblemente no. Entonces, por eso me atrevo a decir esta pregunta. ¿Cuál crees tú que fue el mayor desafío que hayas enfrentado en el desempeño de tus labores?
Fíjate que algo que te hace pensar siempre, el reto para esto, en el caso personal, no era tecnológico, o sea, no fue okay. Tanto ir y aprender y desarrollar. Yo creo que fue el ganarte la credibilidad de los directivos del nivel ejecutivo de que la informática era importante. Ese reto de decir, oye, hay que lograr que la parte ejecutiva crea que esto es importante y que tiene un beneficio para la empresa, no solo que es importante, sino que tiene un beneficio, un valor para la empresa. Claro. Ese es un reto en el tiempo que me tocó bastante importante.
Sí, me imagino.
Pero también debo reconocer que tuve arriba gente que, nivel ejecutivo, muy preparada y muy abierta en ciertas ideas, que el momento que el resto del mundo, por llamarle así, se oponía, venía a este nivel que estaba un poco más arriba y aplacaba la cuestión. Entonces era un apoyo la dirección general más que alguien. Pero el reto en ese sentido siempre ha sido muy, muy importante.
Fíjate que tienes total razón. O sea, todo depende del patrocinador que tengas en tus proyectos, porque la mayoría de las veces, dentro de todo este tiempo que hemos estado, muchas de las veces el departamento dependía de otras áreas.
Claro.
¿Sí? Incluso puede ser del área de finanzas o algo así, y se le denominaba departamento de sistemas.
Sí, ¿sí? Al principio departamento IBM.
Sí, IBM, ¿no? Entonces, yo incluso te puedo decir, me topé con muchas de esas, de esa cultura, de ese cambio de cultura, el poder sobrellevar de que primero el área de sistemas es una de los departamentos del área de tecnologías de información, claro, para empezar, y posteriormente convencer a los directores generales de que el CIO es una figura estratégica, ¿sí? Claro. El área tecnológica tiene que ser parte de la visión de los grandes líderes de las empresas para poder implementar ciertos proyectos o poder llevar ciertos proyectos corporativos a llevar a cabo, ¿no? Entonces, tienes mucha razón en esa parte.
Porque justamente ahora que hablamos de transformación digital,
sí,
y hay muchos, ya no solamente ejemplos, sino libros, textos escritos ya por gente del MIT.
Sí.
Y me tocó en fortuna conocer un director general de una empresa muy grande de aquí de Monterrey, que impulsa no solamente el que la tecnología sea el driver del futuro de esa empresa, sino que ha generado inclusive un hub digital aquí en Monterrey.
Sí.
Entonces, es el entender la visión de esa persona y cómo quiere empujar a su equipo directivo, cómo lo está empujando, pues es como tú dices, la razón de que esta cosa pueda darse, esta transformación digital.
Sí.
Si no, va a quedar en un simple eslogan, ¿no? Porque si el de arriba no está convencido y no genera esa cultura, pues va a ser muy difícil, ¿no? Como tan complicado como... Por eso fallaban todos los ERPs, porque en realidad la implementación del ERP no era tecnológica, era mucho más lo que tú mencionaste al principio de procesos,
sí,
en la cual la tecnología empujaba los procesos, pero era el enfoque de procesos, y el enfoque de procesos tenía el problema de que como no era funcional, sino que era a lo largo de la cadena de valor, pues siempre se enfrentaban los problemas entre direcciones y los problemas humanos, vaya.
Sí.
Que también hay que ponerles un buen ojo, ¿no? Porque esta cuestión no solamente la tecnología va muy pegada con los recursos humanos, cómo los preparas al cambio. Realmente es un cambio muy fuerte todo esto de la transformación digital. Y si a eso le añades la parte generacional, que las nuevas tecnologías ya vienen embebidas en las nuevas generaciones, todavía los cambios son más complicados, ¿no? Entonces, sí, esta parte de enfocarte también al recurso humano para poder guiarlo en esta transformación es vital, y además del soporte este que hablábamos ejecutivo para lograr los resultados.
Muy bien, Ricardo, pues fíjate estos últimos comentarios que hemos tenido dan perfecto pie para la siguiente pregunta que te tengo. Digo, la plática está padrísima y yo creo que hay material, vaya, para muchas más entrevistas. Sin embargo, estamos llegando aquí al tiempo que nos limita esta plataforma. Y tomando las últimas ideas que platicaste, ¿cuál sería el consejo que das tú a las nuevas generaciones, a aquellos chavitos que se quieren comer el mundo de una sola mordida, caray?
Quizás en la última parte de lo que dijiste es el primer consejo, ¿no? Decirle, oye, no necesariamente te puedes comer el mundo, porque para eso todos los muchachos todos salimos con esa visión.
Sí.
Pero cómetelo a pedacitos, no trates de una sola...
Saborealo.
Y yo creo que hay muchos ejemplos, ¿no? A veces nosotros hablamos de empresas muy interesantes como Amazon, uh-huh, o como Google, o como IBM, o como Oracle, o como SAP, y pareciera que se hicieron en un día, y no, esas empresas se hicieron en mucho tiempo. Amazon, yo no sé si tú recuerdas cuando empezaba a vender libros y hasta dudaban, sí, que Jeff Bezos estuviera en el negocio adecuado. Ahora pues ya sabemos en dónde está, ¿no? El que Tesla pues tampoco se hizo en un día. Entonces Musk ha ido evolucionando. Entonces hay que tener empuje y paciencia. Entonces esa sería la primera, ¿no?
Muy bien.
Creo que el otro consejo que sí me gustaría dejar, a mí se me hace muy importante ser ético. O sea, el mundo necesita mucho el tema de la honradez, el tema de la honradez profesional y personal. Y yo creo que eso no hay que sacrificarlo nunca, ¿no? Es preferible perder un contrato que romper la ética, ¿no? Yo creo que ese sería lo más importante que yo les podría comentar.
No, pues perfecto. Pues Ricardo, te damos las gracias. Digo, yo creo que todo el mundo está muy entretenido con todo este tipo de conceptos, el de tener a una persona que ha tenido una experiencia vasta, caray. Y ha sido maestro, ha sido, por algo te llaman gurú de la TI, pero es una persona de las que siempre hay oportunidad de aprender. Y una de las cosas que yo me llevo en esta plática, Ricardo, es que precisamente una persona que se dedica a la tecnología necesariamente tiene que tener esa parte de aspecto humano, caray. ¿Sí? Es decir, bueno, la tecnología va a servir, pero para cuestiones, para ayudar a la humanidad a poder desempeñar y a poder implementar ciertos proyectos de vida. ¿Sí? Y eso es muy importante.
Gracias. Gracias por todo, pero yo creo que algo que tengo que mencionar también, me gustaría mencionar, es que todo esto no fuera posible si no hubiera estado rodeado de gente, de equipos de trabajo de gran valía, ¿no?
Muy bien.
En la vida me tocó, gracias a Dios, la oportunidad y la suerte de trabajar con gente de primer nivel. Y a diferencia de los que piensan que la gente de primer nivel te hace la competencia, yo soy convencido de que esa gente es la que te ayuda a poder hacer y realizar mejor las cosas.
Definitivo.
Hemos tenido la suerte de tener gente a los lados, abajo y arriba, de primera calidad. Y pues les agradezco a todos ellos, a los que me han enseñado todo el tiempo, pues hasta dónde se ha podido llegar. Y ya te agradezco a ti mucho la oportunidad de dialogar esto, porque es muy motivante también para uno. Aprender de ti y de otras gentes, todo el esfuerzo que hacen, porque tú haces un esfuerzo muy interesante en difundir estos temas y otros que tú y yo hemos disfrutado a través de la voz que te regaló Dios, que también es otro don.
Es otro don.
Y creo que hay que seguirlo difundiendo.
Claro que sí. Ricardo, pues yo te agradezco mucho a nombre de todos. Señores, vamos a continuar con otro tipo de pláticas. Hay otras pláticas adicionales. Se han acercado diferentes personas, diferentes personalidades, incluso también a transmitir sus conocimientos. Entonces, Ricardo, de nuevo te agradezco mucho, señores, y a ustedes también. Muy buenas tardes, noches o días, como ustedes prefieran.
Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales.
Compartan este episodio, también pueden dejarnos comentarios,
enviarnos un mensaje directo, unirse a nuestra página de LinkedIn para tener actualizaciones de los temas que veremos posteriormente. Las adversidades no tienen por qué pararnos.
Nosotros debemos reaccionar.